Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y que para nosotros empieza, muy buenas tardes a todos, son las 3:30 de este viernes 15 de marzo del año 2024, hablando del Club Ciclista Vigo Rías Baixas, que vuelve a mostrar una vez más que se encuentra a la vanguardia del ciclismo gallego con un evento de carácter internacional que organiza en la capital de Galicia este fin de semana. La Unión Ciclista Internacional va a celebrar mañana sábado una jornada de trabajo y el domingo será el turno del 36º Congreso de la Unión Europea de Ciclismo. O, traducido para el resto de los mortales, la flor y nata del ciclismo mundial se da cita en Galicia. En estas reuniones al más alto nivel se van a tratar temas de relevancia para este deporte, como por ejemplo el papel que va a tener el ciclismo en los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París, de este próximo verano, o los calendarios de los campeonatos continentales. Y todo ello es, insisto, y esto es importante destacarlo, gracias al trabajo y al tesón de un sensacional grupo de trabajo encabezado por José Luis Chamorro, que lleva años dedicado en cuerpo y alma a mejorar no solo a su club, como es lógico, sino todo lo que tiene que ver con el deporte, con el ciclismo en nuestra comunidad. Y que esta mañana, en declaraciones a la cadena COPE, en declaraciones a este programa, nos contaba lo que para el Club Ciclista Rías Baixas supone organizar una cita al más alto nivel.
Este es un evento que tiene una importancia para nosotros y una relevancia muy significativa, puesto que nosotros estuvimos trabajando casi 2 años para traer este congreso, y es un congreso que vienen más de 50 países, sobre 150 personas, y que supone un reto y un honor, ¿no? Y entonces, pues es una forma de vender nuestra querida Galicia y un aporte y una inyección para el turismo enorme. Pero todo ello, vuelvo a repetir, gracias a la Xunta de Galicia.
Hay mucho trabajo detrás y va a ser un rotundo éxito. Pero estamos hablando de un congreso y de unas reuniones de trabajo, insisto, al más alto nivel del ciclismo internacional. Así que, Gerardo, José Luis, familia Chamorro, como siempre, nuestra más sincera enhorabuena. Así queremos arrancar este último programa de la semana a golpe de viernes, a golpe de 15 de marzo de 2024. Tenemos muchas citas este fin de semana, todas ellas muy importantes. 33 minutos sobre las 3, con Rodrigo Rodríguez en la realización y el control de sonido, con Álvaro Lorenzo y con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón, hasta las 4. Bienvenidos, esto es Y en Marcha, Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Justo ahora está compareciendo en directo y en castellano Luis Enrique, el técnico del PSG. A ver qué es lo que dice el partido.
Qué gran equipo, qué manera de competir.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La jornada de este fin de semana para el Celta se celebra el domingo a las 2 de la tarde en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla, entre el conjunto hispalense y el Celta, con el arbitraje del extremeño Hernández Maeso y con Del Cerro Grande, que estará siguiendo todo desde el VAR. Pero lo cierto es que el fin de semana arranca hoy mismo para el celtismo, con un partido en el que todo el mundo va a tener los 5 sentidos puestos, entre otras cosas porque juegan la Real Sociedad y el Cádiz. Habida cuenta de la clasificación a día de hoy, si hoy el Cádiz fuese capaz de dar la campanada y ganar el equipo de Imanol Alguacil, el Celta saldría a jugar el partido del domingo frente al Sevilla ocupando puesto de descenso a segunda división. Lo cierto es que el fin de semana y el partido en particular tiene muchos alicientes. El primero, el que estamos mencionando, el evidente, el de conseguir la permanencia, seguir remando para lograr esa ansiada continuidad en primera división, y no menos importante, por suponer el debut en el banquillo de Claudio Giraldez. Álvaro Lorenzo, hola, buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Un Claudio Giraldez que ha generado durante esta semana máxima expectación y que lo va a seguir haciendo hasta conocer su alineación y cómo juega su equipo el domingo en el Pizjuán.
Sí, porque se dice pronto, pero 17 años después, desde el 2007, el Celta no tenía un técnico gallego en el banquillo en un partido oficial. Fue Fernando Vázquez en el ya lejano 2007, y ya no es que solo sea un técnico gallego, sino que es un técnico salido de la casa. Bueno, un poco como hemos visto en proyectos exitosos en los últimos años como la Real Sociedad, y además avalado por el buen fútbol y las buenas temporadas que ha hecho el Fortuna con Claudio al mando, y bueno, también para la afición el aliciente de no tener a un Benítez que no casaba con ellos en el banquillo.
¿Cómo tenemos a la plantilla? ¿Cómo está la enfermería de cara al partido del domingo?
Pues en principio no va a recuperar a nadie de las bajas que ya tenía el Celta a principio de semana, porque William Suedberg todavía no ha recibido el alta, con lo cual se va a unir a las ausencias ya conocidas de Aidop para toda la temporada y, por lo menos hasta después del parón, veremos cómo están en aquel momento, de Ristich, Doctor y Tapia. Además de, por cierto, decir que siguen entrenando con Claudio Giraldez, jugadores del Celta Fortuna. Venía siendo habitual que lo hicieran Javi Rodríguez o Hugo Álvarez. Esta semana se ha sumado también Damián Rodríguez.
Álvaro, pregunta para nota.
Sí.
¿Te mojas, te arriesgas con un posible once de Giraldez en su estreno en los banquillos?
Sí, mojarme mojo, pero vamos, que pistas tenemos pocas. Quizá mañana en la rueda de prensa previa de alguna más, pero a estas alturas de la semana es complicado. Guaita en portería, eso va a ser seguro. Yo creo que va a apostar por un 4-3-3, Claudio, con Mingueza, Domínguez, Unai y Manu en defensa, con Beltrán, Luca y Hugo Sotelo, ¿por qué no?, en el medio del campo, y arriba Aspas, Larsen y Bamba. A ver cuántos acierto.
El lunes salimos de dudas.
Eso es.
Iba a decir yo que evidentemente nosotros en Vigo, como es lógico, hemos estado muy pendientes durante toda la semana de ese movimiento en los banquillos, en el banquillo del Celta, que se ha producido con la salida de Rafa Benítez, cogiendo su testigo el entrenador gallego Claudio Giraldez. Pero la pregunta es, ¿y en Sevilla? ¿Se ha hablado de esta circunstancia en Sevilla, habida cuenta de que Giraldez se va a estrenar en el banquillo del Pizjuán? En COPE Sevilla está mi querido compañero José Manuel Oliva. ¿Se ha hablado o no de Claudio Giraldez para vosotros en vuestro programa, por ejemplo? ¿Qué tal, Oliva? Buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hombre, sí que ha trascendido ese cambio de entrenador aquí en Sevilla del Celta de Vigo, que sobre todo los técnicos a la hora de preparar un partido sí que lo complica un poco por la falta de partidos, de ver la forma que quiere implantar Giraldez en el Celta de Vigo. Pero más allá de este asunto, del cambio de entrenador en el Celta de Vigo, aquí hay tantos problemas en el día a día en el Sevilla y una situación todavía más o menos comprometida en Liga, que realmente aquí se está hablando mucho más de la economía de guerra a la que va el Sevilla la próxima temporada, una vez que se asiente y que consiga la permanencia en la actual. Y a partir de ahí, que el próximo lunes también hay una junta de accionistas, el enésimo intento de asaltar el poder de José María del Nido Benavente, o sea, padre contra hijo de nuevo, en una junta de accionistas, y todos estos temas evidentemente eclipsan la actualidad del rival, en este caso del Celta de Vigo. Pero sí que, sobre todo a mitad de semana, se ha hablado del hecho de que el Celta vaya a estrenar entrenador el domingo aquí en el Sánchez Pizjuán.
Claro que sí. Y la última hora puramente deportiva del equipo de Quique Sánchez Flores, ¿cuál es, Oliva?
Está pendiente Quique Sánchez Flores de Nesiri, que anda con algún problema físico. Ya en el partido ante la Almería del lunes tuvo que ser sustituido, y además tiene la baja por un problema muscular de Loïc Badé, de uno de los tres centrales, del central francés, que es seguro baja para el partido del domingo a mediodía. Creo que va a haber pocos cambios. El puesto de Badé seguramente será ocupado por Gudel, que entrará como uno de los tres centrocampistas. La duda es, si no juega en Nesiri, si el que juega es Luque Bacchio, que volvía después de 3 meses de lesión y que marcó el lunes en Almería el primero de los tantos del Sevilla, o bien si optaría por colocar a Ocampos como segundo delantero, cerquita de Isaac Romero. Por lo demás, creo que el once está más o menos definido, es decir, Nilan en portería, Navas, que vuelve a estar en una convocatoria de la selección, de Luis de la Fuente, con Acuña en el carril izquierdo, posiblemente, tres centrales, que serían Gudel, Ramos y Quique Salas, centro del campo para Sow, que parece tener un sitio asegurado, junto a Sumaré y Oliver Torres, y arriba posiblemente, yo creo que se van a mantener tanto en Nesiri como Isaac Romero. Si no está en Nesiri, lo mismo, el segundo delantero es Lucas Ocampos.
Pues con todo eso que nos cuentas nos quedamos, y por descontado te escuchamos el próximo domingo a las 2 de la tarde en ese partido que nos vas a narrar. Gracias, Oliva. Que por cierto, hacía Oliva referencia a las declaraciones de Quique Sánchez Flores sobre el cambio de entrenador. Esta mañana, el técnico sevillista ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del partido, en la ciudad hispalense, y se ha referido precisamente a eso, a que para él preparar el choque de esta semana ha tenido ese plus de complicación, teniendo en cuenta que con el cambio de técnico no sabe por dónde le puede salir este Celta.
Bueno, nos obliga a pensar que pueden cambiar cosas. Lo que ocurre siempre en ese primer partido del nuevo entrenador es que los jugadores todos a priori parten de cero y quieren mostrar que pueden ser útiles, lo cual genera un grado de optimismo y de excitación que siempre ocurre en ese primer partido y sabemos que va a ocurrir. Y por otro lado está el background que tiene el Celta de la temporada, que es pesado, que acelera el estrés y que nosotros tenemos que intentar hurgar en lo que debemos hurgar. En su situación de inseguridad, nosotros tenemos que hurgar todo lo que podamos y hacer todo el daño posible.
Lo que sí espera el entrenador del Sevilla es que el partido del domingo no se convierta en un correcalles.
Bueno, es que el ida y vuelta no es conveniente. Yo creo que es un fútbol poco conveniente. El ida y vuelta se da mucho en la Liga, en Premier, por ejemplo, que las transiciones son incontrolables. Pues vale, todo el mundo sabe que juega el ida y vuelta y ahí pues ganan los mejores, nuevamente, porque los que tienen mejores jugadores son los que tienen más acierto en las áreas. Pero en la Liga Española es una liga donde el juego está bastante bajo control y donde hay un control bastante asequible de las transiciones y todo el mundo sabemos cómo jugamos y nos organizamos mucho. Los partidos abiertos normalmente favorecen a los que tienen mejores jugadores.
Y por último, en relación a la actualidad del Celta, siempre nos alegra mucho contar, Álvaro, buenas noticias relacionadas con el jefe de los servicios médicos del Celta, el doctor Cota, que ha sido galardonado por la Real Federación Gallega de Fútbol.
Sí, nada más y nada menos que con la medalla de plata de esa Real Federación Gallega, que otorga todo el fútbol gallego en reconocimiento a la trayectoria del doctor Cota.
No se merece menos. Un tipo fantástico y un médico de primer nivel mundial. 41, casi 42, por encima de las 3 de la tarde. Estamos todos muy expectantes porque llegue el partido del Celta el domingo a las 2 en el Pizjuán, principalmente por el estreno de Claudio Giraldez, al que le deseamos, por descontado, la mejor de las suertes. Y lo que vamos a hacer, y lo que te recomendamos, es que el mejor sitio para vivir el fútbol siempre aquí en COPE, ya sabes que es nuestro tiempo de juego.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Michel Griezmann! ¡Gol! ¡La pelota Campos en el City! ¡Gol! ¡Del Sevilla! ¡Gol! ¡Del Atlético!
¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
En el resto de nuestro fútbol, Álvaro, hace cuestión de minutos ha terminado la primera semifinal de la fase final nacional de la Copa UEFA de las Regiones. Jugaba Galicia, ¿cómo nos ha ido?
Pues con buenas noticias, aunque con sufrimiento extremo, ¿eh? Porque ha habido que llegar a la tanda de penaltis, 0-0 en el partido, aunque tuvo Galicia dos ocasiones muy claras, la última en el último segundo de la prórroga para haberse ya llevado el partido, luego en los penaltis, es verdad que tuvo un fallo, pero entre una parada del meta gallego y otro fallo del conjunto de Castilla-La Mancha se venció por 4-5, con lo cual el domingo Galicia estará en la final. Ahora a esperar a conocer el rival. A las 4 juegan Andalucía y Aragón.
Y nos centramos en la jornada del fin de semana. En Primera Federación, el domingo a las 6 de la tarde, en el Estadio Reino de León, Cultural y Deportiva Leonesa, Celta Fortuna en el debut, también en el filial de Freddy como técnico.
Es el gran aliciente del partido, además de lo que haya en juego para Freddy. Bueno, es una gran oportunidad, está en el equipo de Primera Federación, coge un equipo que está haciendo un buen fútbol y está muy contento porque le hayan dado este puesto.
Despois de 10 anos onde xa estive neste lugar, pois, bueno, ter unha nova oportunidade, pois, bueno, para min é algo moi ilusionante, sobre todo ilusionante por, bueno, pois ver que nos tempos que estamos, pois o clube está decidindo tomar decisións importantes en canto a nosa canteira e cos adestradores de aquí que teñamos oportunidades, pois para nos é algo moi importante e moi ilusionante. Lógicamente, vamos a ver, cando chegan estas oportunidades será porque o club entende que estás facendo un bo traballo na canteira. Levo aquí 3 anos, desde a incorporación no 2021. Pasei por Subvenil B, Subvenil A, este ano no Celta C, no Gran Peña. Entonces, bueno, o club valorou, pois, bueno, vou facer do noso equipo, vou facer noso en canto a mellora dos jugadores, que ten que ser o noso objetivo.
E cual é o objetivo cando coges unha máquina bien engrasada? Pois que nada se mueva de su sitio.
Todos sabemos de que a temporada está avanzada, de que a temporada está sendo pues, inmellorable, o equipo está en moi boa clasificación, facendo moi ben as cousas, chamando atención por toda a península, Pero é certo de que agora co salto de Claudio ao primeiro equipo, unha das cousas que nos pediron foi que o noso objetivo ten que seguir sendo formar xogadores e que cada vez estean un poquinho máis preto de dar ese salto ao primeiro equipo.
Además analiza el partido, que es importante porque ahora mismo recordemos, el Celta Fortuna es quinto en zona de playoff y se enfrenta o visita al sexto, la Cultural Leonesa, que está a 4 puntos, es decir, no perder este partido sería un paso muy importante de cara al playoff.
En términos de clasificación, pues é un equipo que está competindo con nós por os mesmos objetivos, un equipo que ten unha ambición tamén alta, un gran equipo, un equipo consolidado na categoría, que hai non moitos anos estivo xogando no fútbol profesional na segunda división. Entonces, bueno, un partido difícil, complicado, nun escenario difícil, pero consciente de que, bueno, de que o Celta Fortuna durante toda a temporada foi un equipo moi fiable en todos os partidos e, bueno, agardemos que o equipo, pues bueno, este a bon nivel e que poda traer un bon resultado de León.
E por último, que ha podido hablar con Claudio Giraldez sobre las sinergias entre primer equipo e la cantera en lo que queda de temporada?
Sí, onde estivemos falando, lóxicamente, bueno, son días de bastante estrés para ambos os dous, porque, bueno, moitos cambios, a facerse cousas novas, pero, bueno, estivemos falando 10 minutos onte aí no despacho, e, bueno, me dixo que ele estaba aí para o que necesitara, que o chamara todas as semanas, que calquera información que necesitara, que ele iba a estar aí para axudarnos, e bueno, a verdad que me dixo que tranquilo, porque, bueno, o equipo traballa ben, bo vestuario, e a partir de aí, pois, bueno, sin facer cousas raras, intentar de darlle normalidade, ¿no?, a situación.
En segunda federación, el domingo a las 4, Rayo Cantabria-Pontevedra.
Y aquí el objetivo es claro, mantenerse en el liderato, visitando un rival que viene de perder con el Coruxo, pero del que no hay que fiarse.
Sí que este equipo, pues los resultados no están siendo buenos, pero una vez más, cuando analizas al equipo, ves lo que hace, ves sus partidos, la verdad es que compite muy bien, es un equipo que tiene mucha calidad a nivel individual, que sorprendentemente en las últimas jornadas está perdiendo y está recibiendo goles, pero es un equipo que defiende bien, como demostró en la primera vuelta aquí en Pasarón, y la verdad es que nos esperamos, bueno, un partido muy, muy complejo.
Y Iago Iglesias muy feliz por cómo está respondiendo su equipo, no solo los a priori titulares, sino todo el plantel.
Como todo el mundo entrena muy bien, como todo el mundo, y lo están demostrando a las mil maravillas, juegue quien juegue, el equipo sigue compitiendo, pues lo tenemos difícil, pero también facilita, ¿no?, a la hora de tomar la decisión, pues que no le des tantas vueltas. Tenemos alguna duda a nivel individual, no a nivel colectivo, pero bueno, entre hoy y mañana las despejaremos.
Recuerdo que es baja para este partido en el conjunto granate después de ver el pasado fin de semana la quinta cartulina amarilla, mientras que Samu Mayo parece que está ya recuperado, ha dicho el entrenador que se encuentra al 100% y por lo tanto podrá contar o tirar del el entrenador gallego del Pontevedra. Una hora después que el conjunto granate a las 5 en Asturias, Marino de Luanco, Coruxo.
Un Coruxo que viene de ganar y quiere volver a coger la racha buena para no meterse en problemas con la zona de descenso. El técnico David de Dios cree que se ganaron con su fútbol la victoria del fin de semana pasado.
Suerte se busca, la suerte no viene sola, evidentemente si estás más cerca de la portería rival hay más posibilidades de que la suerte te favorezca, de tener más ocasiones, de cualquier rebote estar cerca de la portería rival, pues la suerte hay que buscarla. Sí que es cierto que creo que hemos sido básicamente lo mismo que en Guijuelo, que contra el Guijuelo, lo mismo que contra el Langreo, lo mismo que contra el Zamora, solo que, bueno, pues las hemos metido y otros días pues hemos fallado una gran cantidad de ocasiones. Entonces creo que el equipo es el mismo que se ha visto.
Y Alex Rey, uno de los futbolistas del conjunto verde, también recalca la importancia del triunfo ante el Rayo Cantabria para coger moral.
Sí, al final jugamos contra un rival que estaba ahí arriba peleando por meterse ahí en playoff y nosotros la necesitábamos como el comer, la verdad, para intentar escapar lo más rápido posible de esa zona de ahí abajo.
Este fin de semana os recuerdo que no tenemos jornada en Tercera Federación, precisamente por lo que comentábamos anteriormente. En la sede de la Real Federación Española de Fútbol, en Las Rozas, en la Comunidad de Madrid, este fin de semana se dirime quién es el campeón de la fase nacional de la Copa UEFA de las Regiones. Hay muchos jugadores pertenecientes a clubes de Tercera Federación, por lo tanto la competición para, como digo, este fin de semana. Y en Segunda Federación Femenina, Racing Féminas Viajes Interrías, a las 12 horas del próximo domingo, en la localidad cántabra de Torrelavega.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Vamos ahora con el baloncesto y la Liga Femenina, que nos deja mañana otro gran partido a las 7 de la tarde en el pabellón de Navia, en Vigo. Celta Zorca, Recalvi, Valencia Basket, o lo que es lo mismo, Álvaro, el regreso a la ciudad de Raquel Carrera y Alba Torrens.
Y un partido de muchos quilates, porque el Celta, en su lucha por la permanencia, va a recibir a un equipo que está peleando directamente por ser primero en la Liga Regular con Perfumerías Avenida, un conjunto nivel Euroliga que obviamente va a dar pocas opciones al conjunto de Cristina Cantero, pero las hay.
Recibimos a uno de los transatlánticos de la liga y bueno, preparándonos para estar lo más competitivas posibles. Y bueno, qué decir de Valencia Basket, es verdad que vienen de perder esta semana, que no sé si eso nos ayuda mucho porque más ganas todavía tienen de afrontar el partido. Pues intentar competir, intentar poner las cosas muy difíciles, nosotros estar a un gran nivel y ellas pues que no tengan nivel de acierto o que no tengan un buen partido. Yo creo que tienen que ser esos caminos para poder sacar esa victoria, ¿no?
Y la entrenadora celeste obviamente ve un lujo poder vivir aquí en Vigo, en Navia, no solo la Liga Femenina Andesa, sino la visita de jugadoras, ya lo destacabas, como Carrera, como Torrens, ex del Celta, que ya son estrellas europeas.
Lo que espero, pues Navia a reventar, siempre hablamos de esa posibilidad de jugar en Liga Femenina y que te vengan las mejores jugadoras de Europa, pues es este caso, ¿no? Recibir a jugadoras como Raquel o como Torrens o Yapukova, creo que... bueno, toda la lista, Keral, Ubiña, Leti, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ellas tienen puntos, tienen calidad en cada posición y nosotros pues tendremos que remar mucho y tratar de que no se encuentre en un partido plácido, sino que sea un partido, bueno, pues que sea más barro, que no estén cómodas y bueno, y esperar que tengamos ese punto de suerte. Creo que de todas maneras hay que disfrutarlo y ser muy, muy competitivas.
Grandes jugadoras. Y además, el caso, por ejemplo, de Raquel Carrera, laurensana, formada al abrigo de la siempre prolífica cantera del Celta Zorca Recalvi. En Liga Femenina 2, mañana a las 8 de la tarde, Avilés Arxil. Y el domingo a la 1 del mediodía, complicada la visita del Cortegada, que tiene que desplazarse hasta Valladolid. En Liga EVA, mañana sábado a las 8 de la tarde, Gijón Básquet, Marín Peixe Galego. Y por último, en el deporte de la canasta... Básquet en silla de ruedas, también mañana sábado a las 6:30 de la tarde y también en Valladolid, Fundación Aliados, Ibercon Sanfib, tras haber conseguido la clasificación europea para la fase final de la Eurocup por parte del equipo que dirige César Iglesias.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
No tenemos Liga Sobal este fin de semana por la disputa del preolímpico de los hispanos en Granollers, así que la gran cita del fin de semana en este deporte nos lleva directamente a la división de honor femenina. Mañana tenemos derbi en el pabellón de Asangriña, en Aguarda, a las 5:30 de la tarde, entre el Mecalia Atlético Guardés y el Conserva Sorbe Rubensa Porriño. El gran partido del balonmano femenino gallego, del que habla Cristina Cabeza reconociendo que hay para los dos equipos, cuando queda muy poco para finalizar la fase regular de la temporada, mucho en juego para las porriñesas y las guardesas.
Somos muy conscientes de la importancia del derbi, no solo por ser un derbi en sí, sino por intentar acercarnos lo máximo posible a la cuarta plaza, porque si no, pues ya ellas claramente se quedarían con ese puesto, ¿no? Estoy segura de que se va a ver un partido muy bonito, de mucha intensidad. Porriño viene de no perder ni un solo partido en el 2024. Nosotras también venimos con, bueno, a pesar de que tuvimos una derrota en Málaga, pues venimos con muy buenas sensaciones, ¿no?
Lo cierto es que los dos equipos llegan en un buen momento de la temporada, están haciendo dos muy buenas temporadas, tanto unas como otras. Las claves de un partido siempre cargado de tanta emotividad como son los derbis las da la entrenadora madrileña del conjunto miñoto, Cristina Cabeza.
Yo espero un partido de mucha estrategia, ¿no? Espero que no nos vuelva a pasar lo mismo que nos pasó en Porriño, cuando nos subimos... pues rentabilizar la diferencia de goles que tuvimos y al final acabamos perdiendo de uno, ¿no? Creo que va a ser importante también el tema del gol a veras. Esperemos que el público se convierta en la octava jugadora y que todos juntos empujemos para conseguir una victoria en la Sangriña este fin de semana.
En el lado opuesto, y en este caso concreto ejerciendo como visitantes, el Balonmano Porriño, con su entrenador Isma Martínez a la cabeza, que apela a la tranquilidad en un partido cargado de sentimientos, cargado de emotividad para las jugadoras, pies en la tierra y a pensar única y exclusivamente en lo que sucede dentro de la cancha.
Creo que el partido del sábado, el derbi, tiene que ser una fiesta de balonmano gallegos, principalmente una fiesta, tenemos que disfrutarlo, estamos en una posición clasificatoria que nos permite ir con tranquilidad, con calma y disputar el partido desde lo emocional, que va a ser un partido muy emocional, pero siempre disfrutándolo y con la tranquilidad de saber que para nosotros no es definitivo, tenemos dos oportunidades de consolidar nuestro puesto.
Siempre exigente, el entrenador de Balonmano Porriño. Un Isma Martínez que apela también al hecho de seguir compitiendo a este gran nivel, al que está compitiendo su equipo en lo que llevamos de temporada, a las puertas de afrontar el tramo más importante, el tramo definitivo, el cierre, insisto, de la liga regular, primero con este derbi y lo que quede después, además de después afrontar los playoffs y, por descontado, la fase final de la Copa de la Reina de San Sebastián, a la que este año se han clasificado tanto un equipo como el otro. Mejorar siempre, seguir mejorando partido tras partido. Eso es en lo que cree Isma Martínez.
Para nosotras es súper ilusionante mejorar lo que hemos hecho el año pasado y estamos en disposición de hacerlo, ya lo estamos haciendo porque tenemos más puntos que el año pasado a estas alturas, pero tenemos que cerrar de forma brillante y sobre todo estar bien para esos meses posteriores, que es donde se juegan los títulos.
Información importante, información relevante en lo que tiene que ver con el Balomán Cangas Frigoríficos de Morrazón, que insisto, no hay Liga Sobal este fin de semana. Atención al partido que van a jugar los de Nacho Moyano el próximo fin de semana contra el equipo que va justo un puesto por debajo en la tabla clasificatoria, el equipo que delimita ahora mismo los puestos de descenso. No hay jornada este fin de semana, para eso tendremos que esperar, insisto, a la próxima. Iba a contar una noticia destacada porque hemos conocido en estas últimas horas que Jailson Monteiro no va a seguir en Balonmano Cangas la próxima campaña. Era cuestión de tiempo que este pedazo de jugador acabase por abandonar, como es lógico en el mundo del balonmano y totalmente entendible la disciplina de Cangas. Se marcha a Francia para jugar en el Limoges a partir, insisto, de la próxima campaña. Y decíamos que no hay Asobal porque se disputa el preolímpico en Granollers. Primer partido, primera victoria, de forma además más que contundente para los de Jordi Rivera en el primer envite contra Bahrein. Un partido en el que tuvo sus minutos el cangués Rodrigo Corrales, que está contento por volver y sobre todo satisfecho del nivel que una vez más vuelven a dar los hispanos.
Obviamente tenía muchas ganas de estar aquí con el grupo, con mucha responsabilidad, ¿no? Porque es un torneo muy importante, aquí no hay pruebas ni nada, simplemente es un torneo que irá por él sí o sí. Un torneo tan corto, no solo a nivel personal, sino queremos estar todos en París, entonces es importante estar desde el minuto uno concentrado y tener las mejores sensaciones.
Tras ganar a Bahrein, hoy toca medirse con Eslovenia en el partido sin duda más complicado de este preolímpico. Mañana será el turno para que los hispanos se enfrenten, se vean las caras contra Brasil. De conseguir tres buenos resultados después de que el primero ya esté logrado, ya esté hecho, los de Jordi Rivera conseguirán plantarse, y esto tiene que ser sin duda lo más importante, en la disputa de la fase final de los Juegos Olímpicos de París del próximo verano. Así que no tenemos a Sobal, insisto, pero tenemos mucho y muy buen balonmano en otro apasionante, en otro gran fin de semana deportivo. Que todavía nos deja más cosas, Álvaro. En fútbol sala no tenemos jornada porque están varias jugadoras de las Rías Baixas concentradas con la selección española.
Sí, para disputar un torneo en Portugal ante el combinado local, también ante Brasil y ante Japón, en el que por cierto está Yotsui Saki, la jugadora del Pollo. En la selección tenemos tres jugadoras que representan a la provincia, dos del Pollo, Laura Uña y Ale de Paz, y la jugadora de Pontevedra, Silvia Guete.
En waterpolo contamos una nueva jornada del waterpolo Pontevedra en pos de conseguir la permanencia.
Sí, en esa fase por no descender, visita este sábado a las 7 de la tarde a Zaragoza.
Tenemos otra nueva jornada en voleibol Superliga Masculina 2 para el Vigo Volley.
Antepenúltima jornada para un Vigo Volley que recibe mañana a las 6 y media a Gijón. Y ojo, es un rival que está solo un punto por encima, es decir, una victoria haría sobrepasarles en la tabla.
Y en motor compite este fin de semana el rosaleiro Gabriel Marcelli.
Sí, en la segunda cita del Mundial de Trial, que comenzó en Barcelona y que va a seguir en Francia, Marcelli llega como tercero tras esa primera prueba.
Pues esto es todo, o casi todo, porque que nos entrase todo lo que viene el fin de semana sería prácticamente que imposible en tan solo 30 minutos. Gracias, Álvaro, hasta el próximo lunes.
Buen fin de semana.
Gracias a todos por estar un día más al otro lado de la radio. Buen fin de semana para todos, que lo disfrutéis mucho, que lo disfrutéis bien. Y el próximo lunes volvemos para contaros todo lo que dé de sí este apasionante fin de semana en lo que tiene que ver con el mundo del deporte. Os quedáis ahora con los compañeros de la tarde, como siempre. Gracias. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.